el dengue sigue batiendo récords y aún así no llegó a su pico, lo cual, por lo menos en el título, me enciende las alarmas, ¿no es cierto? Y pero para hablar de esto, para advertir o llevar tranquilidad, lo que sea, a la sociedad, la tenemos a Gabriela Piovano del Hospital Muniz de la Ciudad de Buenos Aires, infectóloga, que nos va a contar un poco si estamos ante algún tipo de epidemia, de alerta. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Nos escuchás? Acá Juan y Francisco te saludamos.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias por llamarme.
No, gracias a vos por brindarnos un poco la información que se necesita para saber de qué se trata esto. Se está yendo el verano, está bajando la temperatura de a poco, pero los casos siguen aumentando y parece que van a seguir aumentando hasta mayo, ¿es así?
Bueno, en realidad está un poco supeditado a la cuestión del clima, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo cada vez más climas, digamos, temperaturas altas por más tiempo, lo cual permite que el mosquito se siga, las larvas de mosquito, ¿no?, se sigan desarrollando y generen mosquitos que están infectados y de esa forma se transmite la infección del dengue a la población. Entonces, en ese sentido, en la medida que vuelvan a o que se sostengan las temperaturas altas o como pasó el año pasado, que en mayo ponele hubo, ¿no?, 15 o 20 días de un veranito, sí. Bueno, ahí también vas a ver resurgir, porque desgraciadamente al no estar haciendo eficientemente el control de ambiental en cuanto al descacharreo, ¿no?, nos quedan sitios donde las larvas de dengue las larvas de mosquito que están infectadas con el virus dengue pueden estar hasta un año esperando a que la temperatura y la humedad sea favorable y reactivarse en su desarrollo y generar mosquitos que pueden transmitir la infección. Exacto. Y en ese punto, ¿no?, estamos en un momento donde, bueno, si llega a bajar la temperatura, bueno, con el correr de las semanas veremos menos infecciones, pero en este momento hay un auge, ¿no?, y desgraciadamente lo vibrás en las colas que se están haciendo para testearse, para recibir atención, y desgraciadamente también en el aumento de ingresos de pacientes más graves y la mortalidad también, ¿no? Entonces, claramente estamos, no es que sea una epidemia, estás en un brote epidémico. Hay lugares en Argentina, en el norte y en América, que son endémicos, quiere decir que tienen un número de casos elevados permanentemente, y bueno, justamente reflejando que las temperaturas en esos lugares son más altas durante todo el año. Y nosotros lo que estamos viendo como nuevo fenómeno en la última década es el famoso dengue autóctono, ¿no?, en regiones del centro del país o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires, cosa que hace 15 años era impensable, ¿no?
Claro. ¿Y qué condiciones deberían reunirse como para que el Estado dictamine la emergencia epidemiológica? Porque hasta el momento ya hay 39 muertos por la enfermedad.
Bueno, que se vaya el Estado que tenemos hoy, ¿no?
Claro, eso es más una decisión política que algo.
Milei. Si se va Milei y la pavota que está ahí en el Ministerio de Desarrollo Humano, que... O sea, la idea de esta gente es que nos muramos todos y pues vemos, el que sobrevive está calificado para recibir algún tipo de beneficio, ¿no? Porque realmente escuchar que se están suspendiendo la entrega de medicamentos oncológicos sencillamente porque sospechan que haya habido irregularidades y no generan paralelamente, ya que vas a cortar el flujo de medicamentos, una vía alternativa para proveer, entendiendo que no se puede cortar este tipo de tratamientos, y terminan diciendo que, bueno, que no saben, ¿me entendés? O sea, realmente es, si vos tuvieras una justicia como corresponde, ya realmente un fiscal de oficio directamente estaría interviniendo este ministerio y metiendo presa a esta funcionaria por, primero porque carece de conocimientos y carece de la empatía necesaria para desenvolverse en esa cartera, ¿no? Entonces, así, si me preguntás así, te diría que, bueno, por ahí con la provincia de Buenos Aires, si realmente se da una situación, porque en este momento, si bien la provincia tiene un aumento de casos, etcétera, etcétera, bueno, por ahí los peores fenómenos se dan en el norte del país, pero bueno, llegado el caso, cómo va a ser Salta, ¿no? Que sí va a brindar, por ejemplo, la vacunación de parte de un plan de vacunación de estatal, ¿no? Sería un poco una de las medidas que igual de hoy por hoy te llega tarde, ¿no? Vacunar a la gente hoy, pero bueno, tomar algunas otras medidas que impliquen, obviamente, poner un presupuesto al servicio de esto, que más que nada lo que tendrías que hacer es el saneamiento ambiental, ¿no? Ir a los domicilios realmente a ver el tema del descacharreo, la cuestión de la entrega de repelentes a un costo o cero costo o digamos, dispensarlos de una forma que sea accesible a la población, ¿no? Asistirlos también por ahí en medidas de barrera, pero más que nada el control ambiental, ¿no? Y eso parece muy lejano de las intenciones de por lo menos de quienes manejan en este momento lo que es el Ministerio de Salud de la Nación.
¿Y cómo notás vos, que sos la que está en el territorio, por ahí, la que recibe las consultas, las visitas por este tipo de casos, frente a los síntomas que me imagino que llevan las distintas personas? ¿Cómo notás esto, no? ¿Preocupación, por ahí cada vez más alerta? ¿Sentís que la gente puede acceder a estos repelentes? Porque más allá de las cuestiones climáticas, ¿no? Hay decisiones detrás del Estado en por ahí no darle determinada importancia.
Bueno, vos tenés, yo justamente hoy, por ejemplo, estoy trabajando en la provincia, en un consultorio, en una base de un municipio, y los casos de personas que vienen con diarrea y que vienen con fiebre alta y dolor muscular y decaimiento, es muchísima, ¿no? Cada vez más. Entonces, en ese sentido, vos ves el aumento de justamente de los casos, lo estás viendo hoy en la práctica diaria, ¿no? Por ahí a muchos de ellos, cuando hace varios días que están con fiebre, que se han deshidratado, corresponde ingresarlos un rato para pasarles un suero, para mejorar, ¿no?, su estado clínico, al, digamos, hidratar a las personas, diluir la inflamación y de esta manera los síntomas mejoran. Pero bueno, tenés personas, adultos mayores o personas ya con problemas de salud previamente, como puede ser la diabetes, la obesidad, la hipertensión, que también, como pasaba con el coronavirus, están predispuestos a tener una peor evolución. Y en ese caso también hemos visto aumentar el número de personas afectadas gravemente y, ya te digo, y el número de fallecidos, ¿no? O sea, eso es un poco, desgraciadamente, lo que estamos viendo.
Y frente a esta situación, por ahí también hablando con compañeros, con gente por ahí conocida también en la misma calle, se empieza a nombrar de nuevo el tema COVID. ¿Puede ser una preocupación también cercana? ¿Cómo viene eso?
Bueno, el COVID no se fue nunca, ¿eh? O sea, siempre desde que empezó la pandemia de COVID y que llegó a la Argentina, la circulación comunitaria de COVID, una vez establecida, ya no se pudo eliminar más, porque tanto las nuevas infecciones como la vacunación no evitan las nuevas infecciones, porque recordemos que es un virus que muta mucho y entonces, con el correr del tiempo, empieza a cambiar su fisonomía y ya escapa a la inmunidad que se generó, digamos, con la infección anterior o con la vacuna, pero sí está claro que cada vez las personas tienen menos síntomas, el cuadro es de menos gravedad. También recordemos que el 80%, en la primer pasada, el 80% de la gente que se contagiaba no iba a tener y no tuvo síntomas, así que mucha gente por ahí cree que no lo tuvo y en realidad sí lo tuvo, pero fue asintomático. Pero lo que Nuestra preocupación es que, bueno, todavía te queda gente de riesgo sin vacunarse o con una o dos vacunas y no con mínimo de 3 dosis en el último tiempo. Gente que se venía vacunando que ya hace un año y pico que dejó de vacunarse. Y esas personas por ahí no entienden que una vez pasado el tiempo, ¿no?, de no renovar, ¿no?, el estímulo, puede pasar que si son personas de riesgo se infecten y tengan otra vez una evolución grave. O sea, en este momento vemos que aumentan el número de casos otra vez porque empieza una nueva ola, ¿no? Una vez que se hace una pasada por la población, a los 6, 7, 8 meses empieza otra vez y empiezan a circular nuevas variantes, ¿no? También, entonces, empiezan a ganar de nuevo y empiezan a subir y a hacerse nuevas olas. Pero lo que te digo, o sea, ya hasta acá son olas que por ahí hasta implican a toda la población de Argentina, pero la ocupación de camas de terapia ya no excede más de un 5% o menos, inclusive. Entonces, bueno, en ese punto es que lo que más nos preocupaba cuando empezó todo, hoy por hoy parece algo lejano. Pero a lo que tiene que ver a los individuos y a las familias, y les tiene que preocupar sobre todo, insisto, a los que no están vacunados, que son de riesgo, ¿no?
Claro, así es. Bueno, está bueno concientizar y llevar tranquilidad en ciertos aspectos, ¿no?, a la gente, pero yo te quería preguntar cómo se lleva adelante esta campaña de vacunación, de concientización a nivel quizás más nacional, sin un Ministerio de Salud propiamente dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen desde tu lugar, por ejemplo, o desde los hospitales, los municipios, ¿no es cierto?
Mira, yo creo que más allá de lo que quedó, ¿no?, que en los municipios ves que todavía está la cartelería, que está, digamos, a disposición para hacerse el test, está a disposición la vacuna, ¿no? Pero obviamente el Estado Nacional se ha retirado de dar publicidad, de tener una actitud activa. De hecho, también es negacionista de la pandemia. Entonces, bueno, tenés un problema cuando realmente tenés al frente del Estado a personas que tienen problemas ya directamente de salud mental, ¿no?, como es lo que nos está pasando ahora. Entonces, en ese sentido, desgraciadamente, o sea, o entre comillas, va a ser así, por suerte todavía están los medios que, por ejemplo, si ahora desaparece Telam, ¿quién nos va a informar de si hay brotes en determinados lugares, si a este gobierno le interesa tapar eso?
Claro, eso es lo que yo preguntaba. ¿Cómo se hace?
Claro, porque vos me llamás ahora porque estás alertado, primero porque seguramente en tu entorno viste que aumentaron los casos de dengue, uh-huh, y te pareció importante poder hablar, y después viste en algún portal de información los datos de los muertos y los datos estadísticos del aumento del 1000+%. Entonces, en ese sentido te preocupás y, bueno, gracias porque contribuís entonces a esa campaña ausente y que se establece a través de los medios de comunicación, llamando a especialistas para charlar con ellos y, bueno, que la población tenga la posibilidad de escuchar un poco más sobre esto y en algún caso entender y ver cómo se maneja. Pero ahí está también el tema de tener servicios. O sea, hay una cuestión estratégica para tener, y el Estado está para la estrategia, está para las políticas proactivas, digamos, de protección a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque vos podés, por ejemplo, ahora hay una vacuna, ¿no? Entonces vos podés por ahí decir, bueno, está bien, tengo un ingreso que puedo darme cobertura a mi familia, pero desde el punto de vista epidemiológico no tiene ningún impacto eso, ¿me entendés?
Claro.
Porque obviamente al lado de tu casa va a haber un vecino que no está vacunado, se agarra dengue, hace el ciclo con sus mosquitos en su casa, y el verano que viene vos tenés dengue en tu casa. Entonces, ¿de qué te sirvió a vos vacunarte, hacer toda esa inversión, si realmente después no vas a poder tener la protección necesaria? Porque necesita una masividad, por ejemplo, la política de vacunas, ¿no?, la estrategia de vacunas. Y es como hablamos siempre, vos podés estar bien individualmente, pero si el vecino tuyo está mal, y bueno, vos no de alguna forma nunca vas a estar bien plenamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es terrible también, porque vos fíjate, hay la vacuna de dengue ya se aprobó, se está distribuyendo, pero en lo que es un circuito privado, ¿no?, de vacunas, y yo no quiero... pero ¿quién nos va a garantizar a nosotros en un país tan grande, tan extenso y con algunos problemas de comunicación? O por ejemplo hoy, si no tenés más aerolíneas argentinas, ¿cómo van a mandar las vacunas a distintos lugares del país esos privados? Entonces el que compre una vacuna de esas en una farmacia, en algún lugar del país, ignoto, ¿realmente le van a poder garantizar que lo que reciba por lo que paga es la vacuna de dengue? Y si es la vacuna de dengue, ¿realmente cumplió con la cadena de frío, con las cuestiones que tienen que ver con la viabilidad del producto? Y yo te digo que no. Yo te digo que no.
No, claramente.
O sea, que no lo podés garantizar al 100% para nada, ¿no?
Y menos ni siquiera sin una estructura de salud como lo puede ser el ministerio. Gabriela, te agradecemos más que claro todo. No sé si te quedó algo para agregar respecto de esto, y si no, ya te liberamos.
No, solamente decirle a la gente que, bueno, que realmente cuando uno está enojado, toma malas determinaciones, a veces se enoja porque te hacen enojar, porque hay una intencionalidad. Y nosotros realmente hemos tenido, en relación a la pandemia y en relación a muchísimas situaciones de emergencia, respuestas ejemplares, ¿no? Vos pensás que en Haití en este momento hay dos hospitales que son de Argentina, ¿no? Porque ni siquiera Haití, por ejemplo, un país al que se lo dejó que el capitalismo se desarrollara como quisiera, ¿no? Hoy no tiene estructura de escuela pública ni privada, ni tiene seguridad, ni tiene nada. Entonces, aunque les parezca mentira, a donde nos quieren llevar este tipo de gobiernos es hacia ahí. Y desgraciadamente no tenemos una justicia que haga valer la ley ni el derecho de los ciudadanos. Por otro lado, los invito a seguirme porque tengo, bueno, un programa de radio los domingos en AM740, en Radio Rebelde, Domingos Piovano. Y en YouTube tengo Mundo Piovano, que es un espacio donde, bueno, subo mis programas, subo este tipo de intervenciones y, bueno, hay algunas otras cositas para mantenernos informados y también de alguna forma entretenidos. Así que los invito también a sumar.
Excelente, Gabriela, gracias por tu comunicación.
Un beso grande.
Ahí pasaba entonces Gabriela Piovano, clarísimo, creo yo, ¿no? Clarísimo.